Y quienes son nuestros anfitriones, cuando venimos aquí a estas transmisiones, pues son es la US Mexico Foundation. Ustedes saben, además, Enrique Perret, su director, tiene por ahí una colaboración periódica con nosotros en la radio. Pero también, pues, con Enrique compartimos el deseo por un entendimiento, pues, un poco más completo. Nunca total, porque sería imposible, pero un entendimiento más completo de lo que es México, Estados Unidos, la relación México-Estados Unidos y también un poquito como aterrizarla. Así que antes que nada, Enrique, nuevamente gracias. Gracias por habernos invitado, habernos traído para acá y muy buenos días, querido Enrique.
No, hombre, al contrario, y gracias a ustedes por estar por acá. Creo que es la quinta ocasión que están por acá. 4 veces en Washington y una en Chicago, así ¿no? Es. Y ojalá y podamos hacer
lo
más.
Dice, lo dice como si fuéramos encajosos, no seas así. Así,
que han llegado a mí.
Ya es la quinta vez, ¿eh? Ya es la quinta vez que vienen. Y, no seas así, oye.
No, sí, a ver, Gaby, hemos cubierto temas como Dreamers, hemos cubierto temas de cadenas de suministro, hemos cubierto la frontera, hemos cubierto, pues, vaya, embajadas, eventos particulares que han sucedido, y yo creo que tú hacías referencia a este mayor entendimiento, y eso no quiere decir que coincidamos en todo, ¿no? Hay diferentes puntos de vista en cada uno de los temas, pero sí creo que al menos tener los datos de lo que representa México para Estados Unidos y Estados Unidos para México, ya vamos de gane, ¿no? Que realmente conozcamos el contexto de lo que es la relación México-Estados Unidos.
Y bueno, siempre como que nos queda la impresión, Enrique, que digo, evidentemente importan las palabras de los presidentes, las reuniones de alto nivel, pero cuando uno viene a Estados Unidos se da cuenta de que, pues sí, es una relación imposible de cortar y una relación que tiene demasiados puntos en los cuales nos tocamos. Y creo que es justamente pues de lo que se ha dado cuenta la US Mexico Foundation.
Pues imposible de cortar porque estarías pretendiendo que corte la dinámica diaria de las personas, ¿no? O sea, ayer que platicábamos con esta chica Patricia Ordaz, que ustedes aquí entrevistaron, pues ella y los 450 asesores hispanos en el Congreso, pues traen una dinámica diaria, ¿no?
Sí, claro.
Hacen comentarios sobre lo que ellos creen que significa la relación, lo que ellos creen que deberían de ser las mejores políticas públicas hacia el futuro. Eso pues ya no lo puedes cortar. Es como tratar de que un chef no abra su restaurante, su taquería en Wisconsin, ¿no? Es como tratar de que la liga probablemente binacional de fútbol, soccer entre México y Estados Unidos, se dé el próximo año. Eso ya no lo puedes cortar, es una dinámica pues casi de mercado, ¿no? De necesidad.
Sí, lo decía el embajador de México aquí en Estados Unidos hace rato en estos micrófonos, decía, a ver, pues, ¿cómo cortas la relación entre México y Estados Unidos? Pues nada, cortando el territorio, o sea, la falla de San Andrés, en serio, ¿no? Es
pues
decir,
sí,
que se separen, es imposible y además no deseable. Y Enrique, ustedes han hecho varias cosas. El día de ayer se presentó este informe de la reunión de ex embajadores de México en Estados Unidos, Estados Unidos en México. Lo platicamos con el embajador Jerónimo Gutiérrez. Pero tienen ustedes también varias cosas por delante en estos días.
Pues mira, entendiendo, Gaby, que no vamos a romper esa dinámica y más bien lo que queremos es, pues vamos a ver cómo se profundiza y vamos a ver cómo sacamos provecho de ambos lados de la frontera. La fundación pues ve por el interés de México, pero también por el interés de Estados Unidos. En ese sentido, invitamos, como tú bien dices, a los ex embajadores. Se reunieron 14 ex embajadores, en donde participó también el embajador Moctezuma y el embajador Ken Salazar el año pasado para hacer esta sesión de brainstorming, de ideas, de recomendaciones. Ayer se presentó por parte de 4 ex embajadores: Arturo Sarucán, Marta Bárcena, Tony Wayne y Jerónimo, y fue una sesión bien interesante. Todos ustedes pueden encontrar el documento, pero estamos profundizando mucho en el tema de movilidad laboral. Yo sí creo, Gaby, creemos en la fundación que un futuro nuevo acuerdo regional, y estamos incluyendo a Canadá, debería ser esta movilidad laboral, ya no solamente en el campo, ya no solamente en industrias, más básicas, sino también en tecnologías, en manufactura. El tema de producción de coches eléctricos, por ejemplo, Javi. La región va a competir por producir el coche eléctrico más barato contra países asiáticos europeos.
Claro.
No pueden competir sin México. Punto. O sea, entonces las empresas, los gobiernos van a tener que crear, tenemos que trabajar juntos en poder crear el coche eléctrico más competitivo en la región. Y para hacer eso, pues vamos a necesitar movilidad humana, sí, movilidad de talento. Ojalá y podamos llegar a un acuerdo. Estamos trabajando mucho.
Pero a ver, por ejemplo, hago el paréntesis. En ese ejemplo, por ejemplo, ¿dónde entraría la US Mexico Foundation? O sea, ¿cómo aporta esta fundación a eso? A decir, bueno, a ver, si queremos ser competitivos como región, tenemos que estar juntos.
Mira, hace 2 años, y no quiero decir que fuimos visionarios, pero los factores ahí estaban. Hace 2 años nosotros lanzamos un reporte que se llama Ally Shoring, ¿no? Que es pues todo esto que el mundo está diciendo, a ver, ¿cómo traemos las cadenas de suministro más cerca? ¿No? Porque ya vimos que con la pandemia, o con los costos logísticos, o con la carrera tecnológica Estados Unidos-China, o con la escasez laboral, pues ya no podemos depender, la empresa o la cadena de suministro ya no puede depender de cosas que están lejísimos, ¿no? Entonces empezó a hablar del nearshoring. Nosotros hablamos más de un concepto que le llamamos allyshoring. A pesar de todas nuestras diferencias entre México y Estados Unidos, coincidimos en muchas cosas. Coincidimos en temas democráticos, coincidimos en propiedad intelectual, coincidimos en temas de seguridad nacional. Esos factores para Estados Unidos son importantísimos. A Estados Unidos le conviene más tener a México como socio ante los problemas que trae con otros continentes o con otros países. Y en ese sentido nosotros hemos estado, digamos que apuntando, Javier, el que estos factores están ahí para quedarse. La escasez laboral en Estados Unidos, los demográficos, llamamos, la edad promedio en Estados Unidos es 39 años, Gaby.
Sí, sí.
En México es 29. Sí. Cuando tú te vas a una fábrica de manufactura en Detroit o en Wisconsin, la edad sube hasta 50 años. Los jóvenes americanos ya no quieren trabajar en una planta de manufactura de vehículos, ¿no? Quieren trabajar en otras empresas mucho más soft o más tecnológicas. Bueno, el trabajador mexicano todavía tiene esa posibilidad, que además son trabajos pues muy bien pagados, muy bien remunerados, con mucha demanda. Entonces hay una complementariedad. Nosotros, ¿cómo sumamos, Javier? Sumamos con esta investigación, sumamos con apuntar dónde están los factores de incidencia, de coincidencia, y conectando, Javier. Conectando a empresas con gobiernos, a gobiernos con empresas, con think tanks, con centros. Necesitamos trabajar todos en el mismo lado, ¿no?
¿Y qué viene entonces, Enrique? Es decir, porque ustedes lo que hacen, como ya nos has comentado, son investigaciones, incluso las hemos trabajado, las hemos presentado también ahí en la radio y demás. De manera específica, cuando hablas, por ejemplo, movilidad laboral y demás, también entiendo que hay un proceso de cabildeo que no necesariamente les toca a ustedes, obvio, porque no es el papel de la fundación, pero sí también propiciar el diálogo entre quienes sí se tienen que poner de acuerdo, por ejemplo, que luego son cosas que no vemos, ¿eh?
Sí.
y que no tenemos por qué ver, es decir, porque a veces también estas conversaciones, este tipo de acercamientos, pues pueden tener también una lógica estratégica, ¿no?
Mira, lo interesante, Gaby, es que entre México, Estados Unidos y Canadá existen las instituciones y los mecanismos para llegar a acuerdos. Esa es la verdad. Tienes, por ejemplo, el North American Leadership Summit, donde se reúnen los tres líderes o presidentes, aunque el primer ministro Trudeau, se reúnen y los equipos de trabajo tratan de llegar a acuerdos y a formalizar pues ciertas iniciativas. Bueno, ahí tratamos de incidir, tratamos de que estos recursos que nosotros tenemos puedan ser parte de esa agenda. Tenemos el High Level Economic Dialogue, se tienen los grupos de trabajo en materia de seguridad, se tienen grupos de trabajo ahora en la frontera para llegar a esta famosa frase del Smart Border. Bueno, ahí tratamos de poner ideas y estamos en constante conversación pues con la Cancillería Mexicana, con la Secretaría de Economía, con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, para decir, bueno, ustedes quieren trabajar Smart Borders, aquí hay algunas ideas, ¿no? Ustedes quieren trabajar el tema de infraestructura fronteriza, aquí hay algunas ideas, de no solamente de centros como la Fundación, sino tratamos también nosotros de ser pues, una especie de paraguas, de juntar ciertas ideas, ciertas iniciativas y presentarlas como una idea general, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation. Nos tocará por ahí en septiembre jugar de local a nosotros,
sí.
Mi querido Enrique. Cuéntanos un poco de lo que va a pasar en el centro de la Ciudad de México, por ahí por finales de septiembre, tengo entendido.
Pues mira, justo hoy lanzamos una iniciativa, hoy damos a conocer una iniciativa que venimos trabajando desde hace algunos meses, que es un evento como tal, son 3 días de paneles, pero todo sobre la narrativa de Norteamérica. Creemos que debemos de fortalecer la narrativa del bloque de Norteamérica. Vienen elecciones en Estados Unidos y en México y es muy fácil voltear a la narrativa nacionalista de decir vamos a hacer todo en Estados Unidos y vamos a comprar todo en Estados Unidos. Bueno, creemos que esa narrativa no es la ideal, creemos que la narrativa ideal es Norteamérica, vamos a producir coches juntos, vamos a producir aviones juntos, vamos a compartir un mercado laboral, vamos a hacer de Norteamérica el bloque más competitivo del mundo para competir contra otros bloques. De eso se trata el evento, 28, 29 y 30 de septiembre, vamos a albergar pues a más de 25 instituciones que van a presentar sus paneles, sus resultados, instituciones como Brookings o como el CSIS, la Universidad de Harvard, la Universidad de Michigan, la Universidad Estatal de Arizona, empresas como JP Morgan, McKinsey, van a estar presentando paneles a través de más de 75 speakers en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Creemos que el Centro Histórico de la Ciudad de México sí. Es espectacular sí, pues. Y por ahí vamos a hacer algunos eventos en Bellas Artes y en el Munal y en Palacio de Minería y en todos esos lugares.
Viene con todo. ¡Qué maravilla! Enrique, ¿dónde encuentran información que nos escuchan ahora de lo que hace la Fundación?
Todo en la página de la Fundación. La verdad es que estamos súper orgullosos de la página, que es muy fácil de encontrar todos estos documentos, que es muy fácil de ver quién está involucrado en la Fundación, qué empresas nos han apoyado, etcétera. Es www.usmexicofoundation.org. Así de fácil, Javier.
Venga, pues ya está.
Y síganos.
Sí, en redes. En redes también están. Ya ahorita le acabamos de dar retweet a una bonita fotografía. Y bueno, pues también el hecho de que podamos seguir colaborando juntos, mi querido Enrique.
¿A dónde vamos después de Washington?
Ahorita nos ponemos de acuerdo. Gaby ya se estaba apuntando ahí para la Cumbre de las Américas. Llévenme.
Ejemplo, es una opción.
Exacto, es una opción. Así que...
¿Cuándo es la cumbre de las Américas?
Los líderes es 8 y 9 de junio, pero bueno, las actividades empiezan. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener una actividad desde el día 5 en Los Ángeles.
Ah, bueno.
Sí, hay una oportunidad interesante para México ahí, porque es Los Ángeles, porque es California, de tratar de también de involucrar a muchos mexicoamericanos, Gaby. Lo que está sucediendo en Estados Unidos a partir de las segundas, terceras generaciones de mexicanos, mexicanas, es espectacular. De verdad, tenemos una calidad de gente acá que en la próxima generación va a romperla.
Sí, totalmente de acuerdo. Y
40
de acuerdo.
Millones, decía el embajador.
¿No? Estamos hablando de un montón de gente. Pues gracias, mi querido Enrique Perret, y nuevamente a la US Mexico Foundation. Muchísimas gracias por traernos y por seguir creyendo que estos diálogos son posibles. Nosotros también lo creemos y por eso estamos aquí. Y bueno, pues seguiremos, por supuesto, trabajando con ustedes y ayudando también a que se sepa lo que hace la Fundación. Gracias, querido Enrique.
Al contrario, gracias a ustedes por estar acá.